Te les voy a pedir que abran sus Biblias en dos lugares en Hechos. Quiero que abran primero a Hechos 9. Quiero hacer un repaso breve del llamado de Pablo. Y después seguimos en el capítulo 18. Entonces, si se quieren poner de pie conmigo, hermanos, vamos a ver de nuevo, recordarnos específicamente del llamado de Pablo. Y nos podemos usar esto como un trasfondo de lo que vamos a ver hoy. ¿Recuerdan en el camino y a Damasco y la conversión de Saulo en aquel entonces? Que había un hombre que se llamaba Ananías, cuando el Señor le había dado una visión para ir a atender a Pablo, a ministrar a Pablo. Ya una vez que Pablo se había cegado, no podía ver, entonces él iba a ir a tratar con él. Quiero que recordamos lo que el Señor le dijo a Ananías en el versículo 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él, refiriéndose a Pablo, es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Corremos o busquemos el capítulo 18 y el 9 y 10. Así nos dice, una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre Celestial, una vez más te queremos dar las gracias por este tiempo que hemos dedicado a ti. Y pedimos, Señor, tu presencia. Pedimos, Señor, como lo has prometido, donde dos o tres están reunidos en tu nombre, que tú estás en medio de ellos. Pedimos, Señor, que nosotros estemos dispuestos a abrir nuestros corazones, nuestros ojos, para permitirte, Señor, enseñarnos nuevas cosas, para permitirte, Señor, abrir y transformar nuestro corazón, Señor, con el propósito, Señor, de que después podamos llevar de aquí afuera el mensaje del Evangelio, no solamente en palabra, pero en nuestras vidas, en la manera que vivimos, Señor. Te damos las gracias, te pedimos tu protección, tu guía, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues vimos que cuando Pablo fue llamado, el Señor específicamente le dijo a Ananías que iba a ser un instrumento en sus manos, para llevar el Evangelio al mundo, a las naciones, a los gentiles, y aún también a los judíos que habían sido dispersidos por todo el mundo. Y vimos y hemos visto cómo llegó, a Berea, a Tesalónica, a Atenas, en todos los lugares, en su segundo viaje misionero, que la reacción en esos casos fue serio, en que muchos lo rechazaron, lo insultaron, lo persiguieron, lo golpearon, lo azotaron, lo apedrearon. Y muchas veces tuvo que ir corriendo de esos lugares. En Atenas se encuentra con el mundo intelectual. Hizo una predicación magnífico, yo creo, me encantó. Pero no respondieron muy bien, y muy pocos. llega a Corinto. Vimos la semana pasada que también ahí lo oponían y lo insultaban, pero también vimos que había una reacción a favor del Evangelio. Y una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, que cuando se predica la palabra de Dios, siempre hay una decisión que se tiene que tomar. Y la decisión es sencilla, en el hecho de que es un sí o es un no. Y vemos aquí que responden con un no algunos, los judíos. Pablo, ya harto, ya cansado, dice, bueno, tu sangre está sobre tus propias cabezas. ¿Recuerdan, hermanos? Pero al mismo tiempo leemos específicamente en el versículo 7 y 8, al salir de allí se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga, Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Entonces vemos aquí una reacción un poco diferente y distinto a lo que habíamos visto antes. Aquí, aunque hay oposición, aunque había aquellos que lo insultaban, también había aquellos que lo recibieron, aquellos que creyeron y fueron muchos. ¿Amén? Dos opciones. Uno de los errores que se hace y unos problemas que sucede cuando se predica la palabra de Dios es que hay muchas veces que la gente piensa, pues voy a esperar y no voy a tomar una decisión en este momento. Y eso sería como lo que antes teníamos, ya no se ve muy enseguida, los carros con caja de cambio. Y hay un lugar donde se puede bajar para ir al revés y otro lugar, los otros cambios para hacia adelante. Pero también tienes el beneficio de neutral. Ahí te quedas en neutral, no depende de qué estado está el coche, pues ahí te quedas. Bueno, en el Evangelio no hay neutral. Es un sí o un no. Y tal vez alguien diga, pues yo no voy a decidir. Pues no decidir es un no. Porque nadie tiene mañana comprado. No sabemos si mañana vamos a tener esa oportunidad de responder sí o no. Y Pablo está viendo aquí que hay respuesta. Muchos creyeron. Bueno, no hay que olvidar que Pablo es humano y vimos su frustración en lo que hizo la semana pasada, lo que vimos la semana pasada. Lo hizo hace 2000 años, pero lo que vimos lo que hizo hace 2000 años. Vimos que se frustró y más o menos les dijo a los judíos que qué difíciles eran, y siempre hay gente difícil, especialmente en el caso, en la historia del Evangelio, los judíos rechazaban, vemos lo que hicieron con Cristo, vemos que lo crucificaron, que lo rechazaron, y sigue así más o menos la actitud donde sea que vaya y predique el Evangelio Pablo con los judíos. Llega el momento donde son responsables por sus decisiones. Es más o menos lo que les dijo la semana pasada en lo que vimos. Caiga sobre ti tus decisiones, ¿no? Y vimos eso en una manera, yo creo, claro la semana pasada. Pero sí había aquellos que llegaron y creyeron. Pero Pablo no estaba muy seguro. Y dice el Señor en una visión a Pablo en el versículo 9, no temas, habla y no calles. Y me hago la pregunta, ¿Cuál es la implicación de este mensaje del Señor en esa visión? Si yo te digo, o si de repente pasa por aquí uno de nuestros chiquillos corriendo y les digo, no corres. ¿Por qué le estoy diciendo? Porque estaban corriendo. ¿Por qué el Señor le dice a Pablo, no temas? Porque estaba, ¿qué? Temiendo. Tenía miedo. ¿Pablo tenía miedo? ¿El gran apóstol Pablo? Bueno, las circunstancias no eran muy fáciles. A ver, aquí acérquense al que quiere que les dé unos chicotazos. Nadie va a decir, ¡ay, dame más! ¿Es difícil? ¿Duele cuando hay rechazo? ¿Duele emocionalmente? ¿Duele físicamente? Y su corazón, porque al rechazar el mensaje del Evangelio, ¿quién realmente están rechazando? ¿Pablo o quién? A Cristo. Entonces le dolía espiritualmente. El gran apóstol Pablo sufría, porque eso lo indicó el Señor en el capítulo 9, ¿no lo leímos? Le voy a mostrar cuánto sufrirá por mi causa, en mi nombre. Claro, el Señor le dio y le encomendó un propósito más allá de muchos, o tal vez nadie ha tenido ese mismo privilegio de hacer lo que ha hecho Pablo, entendiendo que él escribe casi la mitad del Nuevo Testamento, o un poco más. Gran hombre de Dios, en su experiencia, en su ministerio, en su obra, en su trabajo, obedeciendo su llamado, sufre. Bueno, muchos han tirado la toalla. Hasta aquí ya. No vale la pena con esta gente necia. Yo voy a ir a pescar mejor allá en el pueblo de Miguel. Allá donde es bueno. Ya me voy de vacaciones. No, Pablo lo sufrió y experimentó y era difícil. Pero ¿qué sucede aquí? Era porque obedecía. Era porque trae luz a lugares oscuros. Trae la verdad donde hay nada, pero mentiras, engaños. Pablo llega a un momento en donde tenía miedo. ¿Qué me van a hacer aquí? Y llega a Corinto, la ciudad de pecado, una ciudad inmoral. Si fue difícil en Atenas, una ciudad llena de ídolos, y si muy pocos recibieron el mensaje ahí, ¿qué tal en esa ciudad inmoral? A ver, vete a Las Vegas a ver qué éxito tengas. Lo que me fascina es que la palabra de Dios es honesta. El Señor. Y las implicaciones del mensaje de esa visión del Señor a Pablo, que no temas, es porque tenía temor. Tenía miedo. Bueno, cuando el Señor llama a Abraham y le dice, vete de tu ciudad, de tu pueblo, de tu país, de tu parentela, creo, y te mostraré un nuevo lugar. Unos capítulos después, el 15, le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo te voy a proteger. Abraham, con miedo, si no fue Josué, recuerdan, cuando muere Moisés y le da la carga al liderazgo a Josué, todo el capítulo se repite, no temes. ¿Por qué? Yo estoy contigo. Hay salmos. David dijo en un lugar, cuando tengo miedo, confiaré en el Señor. ¿Cuántas veces se lo dijo a sus discípulos? Hermanos, nosotros enfrentamos la vida y la vida muchas veces tiene sus problemas y sus crisis y sus dificultades, y aún más para aquel que es llamado y obedece al Señor en un mundo que no lo conoce. Entonces el Señor le dice a Pablo, no temas. ¿Y qué debe hacer? Pues le dice, habla y no calles. Bueno, la mayoría de las cosas se oye mucho, cállate, ¿no? Es lo que ellos estaban diciendo cuando los estaban oponiendo a él. Cállate, guarda silencio, ya no digas más. Y el Señor le dice, síguele. Cuando nos encontramos enfrentando algo difícil, aún cumpliendo la voluntad de Dios, obedeciendo al Señor, y nos encontramos con algo difícil, ¿sabes lo que es la respuesta o la clave para nosotros? Síguele. No pares. En este caso, personalmente, en la situación de Pablo, le dice específicamente, habla, continúa. No dejas de hacer lo que has estado haciendo. Qué bueno, ¿no? Porque no es un misterio. No tenemos que buscar algo profundo y difícil y que nunca tal vez encontremos la respuesta. Es fácil cuando nos enfrentemos con algo que causa temor y estamos en la voluntad de Dios, obedeciéndolo, cumpliendo con los propósitos y el llamado, como en Pablo. Nada más te puedo decir algo, síguele adelante. Lo que está diciendo aquí, no calles. ¿Saben por qué? Porque Él tiene palabra de vida en un mundo muerto. Él tiene esperanza en donde no hay. Él tiene paz donde no hay. Él tiene en su mensaje salvación, hermanos, en medio de los que están perdidos. Él tiene paz donde no hay. Él tiene gozo donde no hay, y no puede callar, y no debe callar, aunque tenga miedo. ¿Y sabes cuál es lo que califica todo esto? ¿Cuál es la razón de por qué debe seguirle? Porque el Señor es el que lo mandó, el Señor es el que le encomendó esta tarea, y el Señor es el que está con él. Esa es la razón, es la única razón. Es decir, que el Señor es suficiente. No tenemos que buscar respuestas. No tenemos que hacer calculaciones. No tenemos que de no dormir en la noche caminando a ver qué hago, qué va a pasar, y esto y el otro. Jamás tenemos que hacer eso. Solamente necesitamos saber que Él es suficiente y Él está con nosotros. Es lo único que necesitamos. ¿Qué paz hay en eso, hermano? Que el Señor en su palabra aquí, cuando le dice, no temas, yo estoy contigo. Fíjense cómo se lee. Una noche mientras Pablo dormía. Era interesante que pudo dormir. Tal vez de tanto, tan cansado que estaba en su obra. El Señor le dijo en una visión, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. ¿Por qué no callemos? ¿Por qué seguimos hablando? ¿O por qué seguimos adelante, obedeciendo y cumpliendo con lo que el Señor pide de nosotros? Porque Él está con nosotros. Es lo que sucede aquí. Yo no sé si Pablo estaba deprimido. Bueno, con los resultados y con lo que sufrió, tal vez. Ay, no, hermano, no diga eso de los cristianos. Ay, hermano, tenemos que ser honestos. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo cruel. Bueno, lo que sucede aquí y lo que le dice a David, o lo que dijo David, cuando tengo miedo, confiaré en el Señor. El problema es quedarte ahí. El problema es no avanzar después de sentir desanimado. El problema es no continuar. Y bueno, el Señor le dice a Pablo, no temas, yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Creo que es importante, hermanos, que debemos saber y no olvidar que Él es suficiente. Amén. Yo estoy contigo. Qué bueno, hermanos, porque hay tres cosas que yo encuentro y más o menos este es el mensaje. Cuando el Señor le dice, yo estoy contigo, está enfatizando tres cosas, creo. Número uno, su presencia. Yo estoy contigo. Está presente en tu vida personal. Y no nada más eso, el hecho de que aparece en una visión dice que está interesado, que se preocupa por él, Pablo, y por ti. ¿No? El hecho de que él toma el tiempo en la noche mientras que duerme a presentarse en esa visión nos habla de que él está interesado y se preocupa por Pablo. Es el Señor que servimos. Está interesado en nuestras vidas, especialmente en estos momentos difíciles. Y no solamente está interesado, ¿qué más sabemos? Está presente. Ahí está. Está contigo. Pero no solamente que está con nosotros. También este versículo nos muestra que tiene simpatía de nosotros. Es una cosa que está presente, pero otra cosa que entiende. Y no solamente entiende, siente simpatía. ¿Amén? Entonces está presente, siente simpatía, pero no solamente eso, también coopera. Es decir, que viendo la situación de Pablo o la de nosotros, no solamente está presente, no solamente tiene simpatía, pero coopera con nosotros, es decir, interviene. Yo estoy contigo. Es decir, que es una cosa que llego y me siento con Miguel y digo, ay, Miguel, ven aquí, vamos a hablar un rato, charlar, un cafecito y... Le platico todas mis broncas, ¿no? Ya después de unos 5 horas. El Miguel ya después de 3, 4 Starbucks, coffees, ¿no? Simpatía, hasta lloró, ¿no? Y me escuchó. Pero es otra cosa que pueda hacer algo. Tal vez se dice, pastor, man. Está pensando adentro, qué bueno que no soy tú. Fíjense, hermanos, cuando nos habla de que tenemos un sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades. Eso es bueno, qué bueno que me entiende, qué bueno que está conmigo. Pero puede cooperar también, es decir, hacer algo. Tiene la capacidad de hacer un cambio o de ayudarme literalmente. Sí, esa es la clave. Que no solamente está ahí y que no solamente puede decirte, I know. ¿Verdad? Y lo conoce. Él, si hay alguien que conoce lo que es sufrir, es Cristo. ¿Ok? ¿Verdad? Por eso es un buen y fiel sumo sacerdote. Porque cuando llegamos hacia Él, Él es el único que puede decirnos literalmente y honestamente, yo entiendo. Pero no nada más queda ahí. Él tiene el poder para hacer lo necesario para que sigamos, en el caso de Pablo, predicando y no callar. Y sea lo que sea, tú circunstancia personal. Cada uno de nosotros tenemos algo distinto, diferente. Bueno, lo que sea, el mismo mensaje es cierto y es verdad para ti. Él está presente, Él puede simpatizar, pero también puede cooperar. ¿No? No, cuando tenemos de repente, no sé, un evento y se dice, ¿alguien quiere cooperar? Vamos a decir, vamos a tener un piquiniqui. Y aquí nos gusta mucho la carne asada. Y alguien viene con la idea y todos dicen, oh yeah. Pero si alguien no coopera, no va a haber nada, es solamente algo en nuestra cabeza. Nadie va a comer tacos. ¿Sí me explico? Está presente la idea de hacer una carne asada, ¿verdad? Todos simpatizando. Pero si no coopera, no hay nada. Van a comer tacos invisibles. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo coopero. Y yo coopero porque yo te envié. Yo soy el que te llamé. Y nunca te voy a abandonar. Es lo que está diciendo aquí el Señor a Pablo. Jamás yo estaré contigo hasta el fin. Voy a perfeccionar lo que empecé en ti. Va a acabar con nosotros, hermano, pero no en el malo sentido. Nos va a llevar hasta la línea donde dice, en inglés se dice finish line. Este maratón tiene un fin. Y cuando cruzamos esa línea, Él está a nuestro lado. Nunca nos va a dejar solos. Y le está diciendo eso a Pablo porque tiene una gran responsabilidad en esta ciudad que tanto necesita a Cristo. Igual, Cross Point en Rialto. Y con esto podemos tal vez motivarnos un poco para VBS. El Señor estará con nosotros, el Señor entiende nuestra misión y esta comunidad y aún Él coopera con nosotros. La promesa es esa en el 10, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó ahí 1 año y 6 meses. No lo había hecho antes. Era mucho si se quedaba más de una semana antes de que lo querían matar. Se quedó 1 año y medio. ¿Y qué hacía? Dice ahí específicamente, y les enseñaba la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Se cumplió la promesa de la visión. Siguió, continuó, no se cayó, enseñando la palabra de Dios. ¿Ves cómo automáticamente el Señor cumple? Dice entonces, y aquí hay una situación en la cual dice a un hombre, Galión, se presenta, era procónsul de Acaya. Me gusta el nombre Acaya. Es Acaya. ¿Dónde vives, Acaya? No aquí, no acá ya. Dice que los judíos estaban contra de Pablo. Bueno, ¿qué no acaba de decir el Señor que no le iban a hacer daño? Exacto, no le iban a hacer daño. Es decir, su ministerio iba a tener éxito aunque hay gente contra él. Aunque hay algo contra nosotros. Aunque hay enemigos del Evangelio. Aunque tenemos oposición, no nos van a dañar. Es decir, la misión seguirá adelante y tendrá éxito. Eso no quiere decir que no vamos a vivir una vida llena de azúcar y chocolates. No, eso quiere decir que aunque venga contra nosotros quien sea, si seguimos adelante en el Señor, tendremos éxito. Entonces llega este Galeón, y que era el procónsul de Acaya, y los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Y dice tal vez Pablo, no otra vez. Por favor. Bueno, ahí dijeron, este hombre persuade al pueblo que hace, perdón, al pueblo a que honre a Dios aún en contra de nuestra ley. Entonces le llevan a Pablo delante del gobierno, delante de este procónsul, de este hombre de autoridad, y le acusan de tratar de persuadirlos a que honren a Dios aún contra sus propias leyes. Y cuando Pablo comenzó a hablar, entonces bueno, quiero que vean, aquí está Pablo en un tribunal y le están acusando, le están diciendo que hizo esto y que y lo demás, y Pablo empieza a querer defenderse y empieza a hablar y de repente alguien le corta. Fíjense lo que pasa. Cuando, el 14, cuando Pablo comenzó a hablar, es decir, se iba a defender, Galeón les dijo, si ustedes los judíos acusarán a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres y de su propia ley, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero meterme en sus cosas. Y los echó del tribunal. ¿Recuerda lo que el Señor le dijo? Que no iban a causarle daño, ¿verdad? Porque tenía mucha gente en el pueblo, ¿sabes quién es? Este cuate, que se llama Galeón. Cuando Pablo está para decir algo, él como le corta, le dice, espérame. ¿Y sabes lo que está diciendo? El gobierno no tiene nada que ver con la religión. Y todavía es cierto. Todavía es cierto, pero tal vez ya no. En este país todavía tenemos libertad de religión, de expresión, de poder decir lo que queremos decir, ¿verdad? Y ellos aceptan y todos los que son sabios saben que las cosas de Dios son de Dios y las cosas de los hombres son de los hombres. Recuerda cuando los discípulos le preguntaron a Cristo sobre la moneda y si deben pagar impuestos y les dice, muéstrame la moneda de quién es en la imagen y es el César, entonces dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No solamente reconociendo que el mundo tiene lo suyo, pero también Dios tiene lo suyo en el mundo. Hay cosas que son de Dios y no del gobierno. El gobierno no se debe meter en las cosas de Dios. Y debemos defender la Constitución y esa es la razón de por qué yo puedo estar acá enfrente y ustedes sentados ahí. Porque no es cierto en muchos países. En muchos lugares y en la mayoría de los lugares. Pero ¿ves qué interesante? El Señor dijo que tenía mucha gente, mucho pueblo para defender a Pablo, y de repente aparece Pablo en un tribunal acusándolo de nuevo, y él apenas iba a decir algo, y el hombre se pone delante y lo defiende por él, a Pablo. ¿Y qué hizo? Los echó fuera. Les dijo, váyanse. Quedamos ahí en el 16. En vez de atacar a Pablo, atacaron dice aquí, entonces se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, era un judío, y lo golpearon delante del tribunal. Pero eso a Galeón no le importó nada. En vez de golpear a Pablo, ¿quién golpearon? ¿Qué no lo dijo el Señor que iba a ser así? Y así fue. No lo dañaron. El Señor es fiel a sus promesas. Él tiene control de la situación. Pablo se quedó ahí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Aquí termina su segunda viaje misionero de Pablo. Regresa a Jerusalén, regresa a Antioquía, pero vemos aquí otra vez estos dos personas que vimos la semana pasada, que se llaman Priscila y Aquila. Se hicieron amigos con Pablo, tan amigos y tan personal la relación, que lo acompañaron a Jerusalén y a Antioquía. Dice, y leemos en el 18, en Cencría, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Eso vamos a ver la semana que viene. Pablo había hecho una promesa o había hecho un voto con el Señor. Los judíos tenían sus costumbres cuando querían comprometerse con el Señor. Lo vamos a ver la semana que viene, pero lo que sí debemos llevar con nosotros hoy es cuando el Señor nos dice, hermanos, que yo estaré contigo, eso es todo lo que necesitamos, nada más. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, una vez más te damos las gracias y vemos, Señor, cómo estás tú cooperando en todo lo que hacemos en tu nombre. Tenemos la promesa, Señor, de que nos entiendes, y tenemos la promesa, Señor, que estarás presente con nosotros siempre. Ayúdanos, Señor, entonces, aunque hay momentos que pueden causar temor, ayúdanos, Señor, seguir adelante confiando en ti. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque te interesas en nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos a través de los años que hemos estado en este camino de la fe, que tú nunca nos vas a abandonar. Ayúdanos como iglesia a cumplir tus propósitos y obedecerte, Señor, en predicar la palabra. En esas semanas que vienen, Señor, prepara nuestros corazones para recibir la comunidad, especialmente los niños, Señor, que puedan oír de tu Hijo Jesucristo. Que estemos conscientes, Señor, que nadie nos debe callar, pero que debemos compartir con ellos y también con sus familias, Señor, las buenas nuevas de Cristo. Gracias, Señor, por acompañarnos. Y gracias por el privilegio de servirte. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.